En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. Este informativo andaluz cumplió el Día de Andalucía 4 años de buenas noticias y trabajo en comunión de las diócesis del sur de España. Gracias, queridos oyentes, por acompañarnos cada semana. Y de enhorabuena, seguimos hablando, pues como es tradicional, se han entregado las llamadas banderas de Andalucía y entre los galardonados en sus respectivas ciudades figuran las diócesis de Almería y Granada. Paqui Pallarés, cuéntanos.
Una de estas banderas se ha entregado a la Catedral de Almería en su 5º centenario, otorgada por ser uno de los iconos más significativos de la ciudad. Y en Granada el reconocimiento ha sido para la Fundación Purísima Concepción Hermanas Hospitalarias por su trabajo en estos 60 años de acompañamiento y apoyo a las personas con discapacidad y sus familias.
Los seminaristas han celebrado en familia el Día de Andalucía, aprovechando el festivo del 28 de febrero en vísperas del Día del Seminario. Nos ofrece los detalles Lola Ocaña desde Jaén.
Los seminaristas de Jaén y Granada participaron este día feriado en una jornada de convivencia en las que se encontraron con sus familias y en las que también se hicieron presentes el obispo de Jaén, monseñor Chico Martínez, y el arzobispo de Granada, Gil Tamayo. Un encuentro que les sirvió para conocerse más y compartir juntos el camino vocacional en el que las familias son muy importantes en su acompañamiento.
Y nos vamos a Sevilla, donde la facultad acoge las jornadas de teología. Pablo Enríquez, cuéntanos.
El Concilio de Nicea será el tema central sobre el que girarán todas las intervenciones de la 33ª edición de unas jornadas que organiza la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla. La presentación correrá a cargo del arzobispo monseñor Sáenz Meneses y entre los ponentes destacan profesores de diversos centros de Córdoba, Jerez y Sevilla. Recordemos que el de Nicea fue el primero de 7 concilios ecuménicos y se celebró entre los meses de mayo y junio del año 325.
Conventos de toda España abren sus puertas para el rezo de vísperas en esta cuaresma por el año de la oración. Ana Medina.
Y Andalucía se suma a esta iniciativa de la Fundación de Clausura para acercar la vida contemplativa como maestra de oración. El 7 de marzo a las 7 de la tarde abren sus puertas en Málaga los monasterios de Carmelitas Descalzas de Antequera y Málaga. Sor Belén es la priora de este último.
Muy bueno acercarse a sitios donde hay gente que ora, que tiene costumbre, que tiene hábito de oración, porque nos pueden ayudar.
En Córdoba, 2 conventos y 2 monasterios, entre ellos el de Santa Marta, el más antiguo, de monjas jerónimas. Todos los conventos en declausura.org.
Nos vamos a Huelva. El Centro de Escucha San Camilo de esta diócesis organiza una jornada de formación sobre la pérdida en adolescentes y la ideación suicida. Alejandro Ramos nos detalla esta actividad el próximo jueves 7 de marzo.
La jornada será impartida por la doctora Consuelo Santamaría, experta en el tema y profesora del Centro de Humanización de la Salud de los Religiosos Camilos de Madrid. La actividad tendrá lugar en el aula magna del Seminario de Huelva y está abierta a padres y madres, educadores, orientadores, etcétera, para tratar el afrontamiento de las pérdidas y en particular su relación con la ideación suicida y el riesgo de conductas suicidas.
Y en Almería, Pastoral Universitaria comienza marzo con fuerza. Ramón Bogas, cuéntanos.
Marzo llega en carne y lleno de actividades organizadas por la Pastoral Universitaria. 2 conferencias con el tema Ciencia y Fe el 1 y el 15 de marzo, impartidas por 2 catedráticos de filosofía. Durante este mes también podremos contemplar la exposición Somos Migrantes, se puede encontrar en el hall de la Biblioteca Nicolás Salmerón de la Universidad de Almería.
Terminamos en Guadix. Allí están finalizando unas misiones populares con la ayuda de 80 misioneros de la congregación de Marta y María. Antonio Travé.
Sí, en Carni terminan estos 15 días de misiones populares que hemos vivido en modo primer anuncio en la diócesis de Guadix para remover y proponer la fe. Será el domingo día 3 de marzo cuando se clausuren estas misiones con una solemne misa en la catedral, una comida fraterna entre los asistentes y un concierto oración de Unai Quirós en el Teatro Mirada Amézcoa, al que estamos todos invitados.
Hasta aquí nuestro tiempo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes a todos. Es viernes, pasada de largo ya la 1:30 de la tarde y eso significa que llega El Espejo en Mediodía COPE, en el que les vamos a acercar algunas cosas que suceden en nuestra ciudad y archidiócesis de Granada en este programa de información local que ya comenzamos. Sean bienvenidos y saludos de quien les habla, Paqui Pallarés.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Antes de entrar de lleno en los temas que les hemos preparado para hoy, vamos a conocer de forma más breve algunas noticias de nuestra diócesis. Continúan las jornadas formativas en los arciprestazgos de Granada para hablar sobre los entornos seguros en la archidiócesis. Estas jornadas están promovidas por la Oficina para la Protección de Menor y Personas Vulnerables. La última de ellas tuvo lugar hace unos días en la parroquia de Albolote, congregando en torno a 150 personas procedentes del arciprestazgo de Sierra Elvira. El arzobispo de Granada, don José María Gil Tamayo, visitaba el centro Oasis, dedicado a la atención a personas mayores y discapacitadas. Acompañado por el equipo ejecutivo de Cáritas, monseñor Gil Tamayo conocía en primera persona la labor que Cáritas desarrolla en la atención y cuidado integral de familias de padres mayores dependientes con hijos discapacitados a su cargo. Y quienes también continúan con su formación, en este caso para acompañar desde la fe a los enfermos, es la Pastoral de la Salud, que el próximo miércoles celebra una nueva jornada de su curso de visitadores de enfermos y ministros de la Eucaristía. Será en la Casa de la Familia, en la calle Gracia 48, a las 5:30 de la tarde, el 6 de marzo. Se abordarán las necesidades espirituales en el mayor y el enfermo para acompañarles en la búsqueda de sentido a su sufrimiento. Nuevo vídeo del Papa y, por tanto, nueva intención para este mes por la que nos pide rezar Francisco. En esta ocasión, por los nuevos mártires testigos de Cristo. Le escuchamos.
Este mes quiero contarles una historia que es un reflejo de la Iglesia de hoy. Es la historia de un testimonio de fe poco conocido. Visitando un campo de refugiados en Lesbos, un hombre me dijo: Padre, yo soy musulmán. Mi mujer era cristiana. Llegaron los terroristas a nuestro país, nos miraron y nos preguntaron nuestra religión. Vieron a mi mujer con el crucifijo y le dijeron que lo tirara al suelo. Ella no lo hizo y la degollaron delante de mí. Histórico. Y sé que él no tenía rencor, se centraba en el ejemplo de amor de su mujer, un amor a Cristo que la llevó a aceptar y ser leal hasta la muerte. Hermanos, hermanas, siempre habrá mártires entre nosotros. Es la señal de que vamos por el camino correcto. Una persona que sabe me decía que hay más mártires hoy que al inicio del cristianismo. El coraje de los mártires, el testimonio de los mártires, es una bendición para todos. Oremos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio, contagien a la Iglesia su valentía, su impulso misionero. Y abiertos a la gracia del martirio.
Hoy, en pleno siglo XXI, hay más de 360 millones de cristianos que viven altos niveles de persecución. O lo que es lo mismo, uno de cada siete bautizados del mundo. Ellos sufren marginación y muchas veces son obligados a abandonar sus hogares. Viven con miedo, en medio de la pobreza, y solo la Iglesia les puede ayudar a salir adelante. A pesar de ello, no renuncian a sus creencias, defienden la fe en Jesucristo con valentía. Son la razón por la que el cristianismo se mantiene vivo en tierras de persecución.
Los cristianos perseguidos están siendo probados en la fe. Nosotros estamos siendo probados en el amor. Tú puedes ayudar a los cristianos perseguidos con ayuda a la Iglesia necesitada.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Amigo, amigo, no hay nada que temer, estoy contigo. Y después
esta semana hemos celebrado esa jornada festiva para toda la región, para toda Andalucía, el día de su comunidad autónoma, y es también tradicional que por parte de las autoridades civiles y políticas pues se reconozca el trabajo de tantas organizaciones que contribuyen al progreso y al avance de la ciudad, en concreto de Granada. Y de Granada vamos a hablar precisamente con una de esas entidades que tanto trabajo y tanto bien hacen en nuestra ciudad y para toda la sociedad, para todas las personas. Estamos hablando de la Fundación Purísima Concepción, Hermanas Hospitalarias de Granada, porque ha recibido una bandera de Andalucía. Vamos a conocer esa circunstancia y también vamos a seguir conociendo a las Hermanas Hospitalarias de la mano de Antonio Linares, que es el gerente de esta Fundación Purísima Concepción, Hermanas Hospitalarias. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Han recibido esa bandera de Andalucía? ¿Cómo se sienten?
Pues la verdad es que muy bien, porque es como un gran reconocimiento al trabajo que diariamente pues hacen los más de 500 profesionales que cada día pues atendemos a personas, digamos, vulnerables en la provincia de Granada. Y entonces, bueno, pues que nos den ese reconocimiento a los valores humanos, pues una gran satisfacción pues para la institución, pero también para cada uno de nuestros profesionales que cada día están ahí al pie del cañón.
Además que es una institución que no nació ayer precisamente, llevan 60 años.
Sí, justo además coincide este reconocimiento con que hacemos este año 2024 60 años, no ya solo la fundación, sino también nuestra asociación de padres, que las Prograves, que se integró hace un par de años y que también este año cumple los 60 años, con lo cual pues nos ha venido, la verdad, que fantásticamente este reconocimiento, pues bueno, pues porque es una trayectoria amplísima en la provincia de Granada, 60 años pues de crecimiento continuo, pues empezó con un pequeño colegio de educación especial y actualmente pues tenemos más de 21 centros y atendemos más de 850 familias.
Precisamente le iba a preguntar por eso mismo. Es muy difícil resumir 60 años de trayectoria de trabajo por las personas, pero ¿qué nos podría decir a lo largo de este tiempo? ¿Cómo ha sido esa evolución?
Pues ha sido una evolución que ha sido muy similar al resto de entidades que atendemos a la discapacidad intelectual, ¿no? Allá por el 1964, pues ya se empezaron a dar cuenta las familias de que el sistema actual pues no daba los apoyos necesarios a estas personas. Y entonces, bueno, pues se pusieron de acuerdo las familias, en este caso con el apoyo de la Congregación de Hermanas Hospitalarias, y lo primero que se montó fue un pequeño colegio de educación especial pues para atender a, en este caso, fundación atendíamos a chicas y a Prograves pues atendía a chicos. Y bueno, pues las propias necesidades de la familia a lo largo del tiempo, cuando iban saliendo del colegio, pues iban demandando nuevos servicios como tema residencial, centros de día, ocupacionales, y se fue formando por parte de las dos entidades todos esos centros, hasta que después de 60 años pues hemos conseguido eso, unir a más de 21 centros y además crear una empresa, digamos, que la tenemos en paralela, que es nuestro centro especial de empleo y que da empleo a más de 100 personas con discapacidad.
¿Cuál es la identidad de la fundación?
Bueno, pues nosotros como Hermanas Hospitalarias lo que tenemos muy claro es que pues nuestra identidad y nuestros valores pues provienen directamente de la Congregación de Hermanas Hospitalarias, que básicamente resumen un poco toda esa identidad en unas palabras que ya se decían en 1881 cuando se fundó, que era ciencia y caridad. En la actualidad eso podemos ahora mismo traducirlo como calidad técnica y humanidad. Es decir, lo que tratamos es de tener a los mejores profesionales y de estar en la última, pues en el último de los conocimientos sobre las personas que atendemos, tener la máxima calidad y además con sistemas que nos refuercen y nos ayuden a mantener esa calidad en el tiempo, pero pues todo eso además hacerlo con humanidad, ¿no? Con eso que en siglos anteriores se llamaba caridad, ¿sí? Tener una vocación específica por los colectivos vulnerables, por aquellas personas que no están bien atendidas o que están desatendidas, y luego tratarlas como si fuéramos parte todos de una misma familia, ¿no? Nuestro grado y nuestra principal distinción.
Si una persona quisiera hacerse una idea de cuál es ese trabajo del día a día, porque desconoce toda la realidad que tienen detrás, ¿qué le podría decir?
Bueno, pues somos muy activos en redes sociales y en medios de comunicación. En nuestra página web pueden tener información de todos nuestros servicios, fpurísimaconcepcion.org, y también se pueden acercar por nuestras instalaciones. En breve vamos a sacar también un servicio nuevo de orientación a la familia, donde nos pondremos a disposición de toda la provincia de Granada con un servicio de orientación para que en cualquier momento, en cualquier fase, a cualquier edad y con cualquier tipo de apoyo que necesite la familia, pues puedan ver qué soluciones o qué alternativa a esos apoyos que necesitan se pueden proporcionar.
Es la Fundación Purísima Concepción, Hermanas Hospitalarias de Granada, que, como decíamos, ha recibido esa bandera de Andalucía en el marco de esta festividad de la comunidad autónoma. Se ha reconocido ese trabajo de 6 décadas dedicadas a acompañar y a apoyar a muchísimas personas con discapacidad, también a sus familias, y les damos las gracias, desde luego, también muy merecido ese reconocimiento. Antonio Linares, gerente de esta fundación, muchísimas gracias. No sé si quiere compartir algún mensaje último con nuestros oyentes.
Bueno, pues simplemente que agradeceros a vosotros por la difusión de toda esta tarea que vamos haciendo y animar pues a toda la gente que quiera conocernos, porque el próximo 7 de marzo en los Cines Neptuno de Granada vamos a hacer un pequeño acto de recopilación de estos 60 años y está todo el mundo invitado a participar, así que pueden acercarse a conocer de primera mano pues a los profesionales y a esta cartera de servicios tan amplia que estamos haciendo ahora mismo.
Pues queda hecha la invitación y nosotros seguimos en El Espejo en COPE Granada y COPE Motril.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este anuncio no solo se escucha, también se ve. Porque con él en Cáritas te pedimos que no mires para otro lado ante la pobreza y la desigualdad. Contigo podemos visibilizar la situación de quienes sufren y ofrecerles una vida mejor. Tú tienes mucho que ver. Somos oportunidad. Somos esperanza. Cáritas.
Seguimos en El Espejo en Mediodía COPE. En nuestro programa de hoy nos acercamos a una congregación que lleva mucho tiempo, pero entre nosotros, en Granada, cumple este año sus 125 años. Es la comunidad de Agustinos, que, como decimos, festeja 125 años de presencia en nuestra ciudad de Granada. Hemos conversado con el párroco de Santo Tomás de Villanueva, padre Ángel Antonio García Cuadrado, que nos cuenta cómo han celebrado esta efeméride.
Tuvimos la primera de febrero una solemne eucaristía presidida por el arzobispo de Granada, Monseñor José María Gil Tamayo, en la iglesia de Hospitalicos, que fue un momento gozoso, un momento alegre, un momento de acción de gracias, y queremos también tener otra celebración de la eucaristía el 12 de mayo en el convento de la iglesia de la Victoria de los Agustinos de Molendo Motril. Ahí es donde también queremos celebrarlo, y a lo largo de estos acontecimientos pues hemos venido teniendo como pequeñas catequesis con los seglares, con los fieles de la parroquia, principalmente de la parroquia de Santo Tomás de Villanueva, con los alumnos del colegio de Santo Tomás y también con los alumnos del colegio de San Agustín de Motril y los fieles de la iglesia de la Victoria de Motril. Y también lo hemos extendido a nuestras hermanas contemplativas, Agustinas Recoletas, que son en Granada, dos conventos, el del Corpus Christi, las Magdalenas en la parroquia de la Magdalena y las Tomasas en el Albaicín.
Precisamente sobre las catequesis, el padre Ángel nos cuenta cómo han difundido las raíces espirituales del ser agustiniano.
Nosotros les hemos comentado y les hemos, a través de catequesis, o estamos haciendo, vaya, no se ha terminado, sobre todo la figura de San Agustín, el padre fundador de lo que es hoy día la gran familia agustiniana, la orden de Agustinos Recoletos, que nace en 1588, un capítulo que tuvo lugar en Toledo y que su primer convento se sitúa en Talavera y luego se extiende por otros lugares de España, y hemos ido pues perfilando lo que son las raíces espirituales del ser agustiniano hoy, sobre todo el tema de la interioridad, la oración, el tema de la comunidad, la importancia que siempre ha dado San Agustín en sus escritos y en su regla, la vivencia de la comunidad como buscadora de Dios, y en tercer lugar la dimensión apostólica, que San Agustín como pastor, obispo de Hipona, siempre ha caracterizado o se ha caracterizado por esa dimensión de estar donde se nos necesita, donde la Iglesia nos necesita. Ese ha sido siempre el ideal agustino recoleto que vivimos y que intentamos mantener. Lo hemos hecho pues dependiendo de la edad de los alumnos, pues los más pequeñines a través de cómics, sobre todo centrados en la figura de Santo Tomás de Villanueva, que si bien él no fue agustino recoleto, fue agustino, estuvo nombrado como arzobispo de Granada, pero lo rechazó en su tiempo, y luego finalmente pues fue arzobispo de Valencia. Y claro, en torno a la figura de Santo Tomás de Villanueva, pues tenemos mucho en Granada, ¿no? El convento de las Tomasas, el colegio y la parroquia de Santo Tomás de Villanueva. figura, hemos ido desarrollando esas catequesis, ¿no? O esas actividades, bueno, en los dos colegios en la parroquia.
De su presencia en la ciudad de Granada también nos habla el párroco de Santo Tomás de Villanueva.
125 años de presencia masculina en la iglesia de los hospitalicos, y ahora en mayo celebraremos también los 125 años de Motril, en el convento de Motril, dos lugares. De la presencia masculina, porque la presencia femenina se ha mantenido y ha perdurado desde que la orden llegó a Granada en 1614, que vivíamos en el monasterio de San Agustín, iglesia Nuestra Señora de Loreto, en el Albaicín, lo que es actualmente el Carmen de San Agustín, junto al convento de las Tomasas. Pasa que llegó la desamortización, como saben, y desaparecimos. Y luego también el convento de Santa Fe, pero también con motivo de la desamortización, pues desaparecimos. Y justo ahora, hace 125 años, que se funda la comunidad en la calle Elvira 6, en la iglesia de los hospitalicos, y en el mes de mayo haremos también 125 años de la presencia de los agustinos recoletos en Madrid.
La vida vivida desde la espiritualidad agustina se extiende ampliamente, como en el caso de la Archicofradía de Nuestra Señora de la Consolación y Correa de San Agustín. Así explica el padre García Cuadrado esta presencia en Granada de la Archicofradía a ellos vinculados y otras familias agustinas.
La misión de caridad, sobre todo aportando a las caritas de la parroquia y a una ONG de la orden, y aportando también a la calle Varela, una acción social que tenemos en colaboración con ellos. Tenemos también la labor cultural, la procesión que suele ser en el mes de octubre, los cultos mensuales a la Virgen y a San Agustín, y luego la labor formativa con los hermanos de la comunidad. Y bueno, ahí estamos trabajando, sin olvidar también a las hermanas misioneras agustinos recoletas que tienen un colegio en La Chapa. Tenemos también fraternidades seglares, de alguna manera, como nos dice el Papa Francisco, deben ser continuadores y propagadores del carisma, y ahí caminamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes, gracias al efecto ser humano, un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
Terminamos en este punto el programa de hoy y volvemos con más noticias en Iglesia Noticia este domingo, día 3 de marzo, que por cierto es el día en que en la Iglesia celebramos el Día de Hispanoamérica y rezamos por los sacerdotes diocesanos que se han marchado a esas tierras para llevar el Evangelio. Gracias a todos por estar al otro lado de estas ondas que ahora continúan con la información de España y el mundo. Saludos de Paqui Pallarés. Hasta pronto.